bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrear.
Muy buenas tardes a todos. Seguimos en otro programa más. Somos Escuela. Hoy un programa muy especial porque no solamente estamos en el programa Somos Escuela. Hoy hacemos una fusión. Somos Escuela y El Faro.
Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana.
Y hoy vamos a ver el mundo desde estos dos programas que hoy van a estar unidos, van a estar, lo vamos a hacer a la vez porque la ocasión lo merece. Os recordamos, estamos en plena celebración, en pleno 300 aniversario de nuestro queridísimo maestro, nuestro fundador, Luis María Griñón de Montfort.
Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable.
Y tan alegres y tan felices estamos en este programa de radio, como no, como siempre decimos, con un equipo de gente espectacular. Tenemos como siempre al gran maestro de ceremonias, al gran maestro de los mandos, al gran maestro de la música, Eduardo San José. Muchísimas gracias, Eduardo, y enhorabuena por tu excelente profesionalidad, que eres el que hace que este programa sea grande.
A cantar, la 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 la, la la la, reír, ja, ja, ja.
Tenemos también a nuestros colaboradores, Javier Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gaby, ¿qué tal?
Y también a Iván Naranjo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bueno, y también, como no, tenemos hoy, pues tendremos también a Cristina con sus relatos que nos ha preparado para el día de hoy, siempre directos al corazón, y como no, las belencomendaciones.
A la calle con mi sonrisa más grande, y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares.
Y también tendremos, como no, toda la programación de Semana Cultural Fiesta de Montfort, pero que eso va a ser el tema principal de otro programa que vamos a emitir en este instante simultáneamente. Recordamos, Somos Escuela y...
Perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre.
El 17 de abril de 2016, muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de El Faro.
Disfruta las cosas buenas que tiene la vida, abre tus ojos.
Os recordamos, programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María Griñón de Montfort, 300 años dejando huella. La luz que ilumina nuestro camino, y para acompañarnos, como siempre, en El Faro, tenemos a nuestro experto en naturaleza, el hermano Eugenio. Le damos las buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano.
Muy buenas tardes.
Cuando tengamos ocasión, vamos a ir fusionando los dos programas. Vamos a comenzar con Somos Escuela, con las secciones habituales, como ha dicho muy bien Gaby. Pero luego pasaremos a hacer un poquito de repaso a lo que hacemos todas las semanas en El Faro. ¿Te parece?
Muy bien.
Vale, pues perfecto. Con muchas ganas.
Tambor, 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 que llama tambor.
Arriba.
Comenzamos hoy este programa Fusión. Somos Escuela y El Faro porque la ocasión lo merece. Recordamos que estamos en plena semana que iniciamos el jueves pasado con la jornada del libro y donde ya empezábamos a celebrar el aniversario de nuestro maestro, el fundador de los Hermanos de San Gabriel, concretamente nuestro queridísimo Luis María Griñón de Montfort. Y bueno, pues hoy hemos decidido que este programa sea una fusión, sea un homenaje para ti, Montfort, que gracias a ti estamos aquí. Y vamos a recordar hoy con el hermano Higinio toda una serie de qué es el espíritu gabrielista, quién fue realmente Montfort, como siempre vienes hablando en el programa de El Faro. Y bueno, pues acercarnos más a esa figura que para nosotros es un gran referente y una línea a seguir, por supuesto. Damos también la bienvenida a David. ¿Qué tal? David Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gaby.
Bueno, también ya preparados con la sección de secundaria. Vamos a ir manteniendo hoy algunas secciones y la vamos a ir haciendo alternativamente el programa de El Faro y el programa Somos Escuela. Maika, ¿te parece?
Perfectísimamente, sí, me parece.
Vamos a ello. Cuando quiera, David.
Pues nuestro programa de esta semana trata de que el bilingüismo favorece también a la inteligencia social. Los últimos estudios confirman el beneficio cognitivo y para la salud que aporta hablar varias lenguas.
El efecto del bilingüismo para retardar el deterioro mental en la vejez con la independencia de la educación y de la condición de inmigrante de las personas, se ha confirmado también que la práctica continuada de una segunda lengua, incluso cuando es aprendida tardíamente.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago, encabezados por la psicóloga Catherine Kittler, ha puesto de manifiesto que, aunque el aprendizaje temprano de una lengua sea necesario para la adquisición de un lenguaje formal, puede no ser suficiente para garantizar el desarrollo de una forma eficaz de comunicación en el niño. La clave de una buena comunicación radica en que cada interlocutor sea capaz de situarse en la perspectiva de su oponente, lo que significa que para comprender la verdadera intención de quien habla, uno debe ser capaz de situarse en la medida de lo posible en perspectiva de quien habla. Y es precisamente ese posicionamiento lo que los mencionados investigadores han demostrado que favorece también el multilingüismo. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain.
Para ello, hicieron un experimento con 72 niños de ambos sexos con edades comprendidas entre 4 y 6 años. Según la información proporcionada por sus padres, 24 de esos niños siempre habían hablado inglés y tenían poco contacto con niños que hablasen otras lenguas. Eran los considerados monolingües para el experimento. Los padres de otros 24 manifestaron que sus hijos, aunque tenían el inglés como la lengua primaria, se relacionaban regular, aunque no intensamente, con niños que hablan otras lenguas. Pues bien, lo extraordinario fue que los niños bilingües fueron mejores que los monolingües en esta tarea, lo que significa que para interpretar bien lo que dice otra persona o lo que a uno le piden, no basta con entender lo que el otro te dice, sino también el contexto en lo que te lo dice. O sea, lo que otro sabe o no sabe en este contexto.
Los niños monolingües expuestos regularmente a la exposición de otras lenguas, como en el caso de los padres que hablan entre ellos o con ellos diferentes lenguas, fueron tan buenos como los bilingües en la tarea mencionada. Sin embargo, los niños netamente monolingües no lo fueron, es decir, fueron los que peor resolvían la tarea.
Todo eso significa que la experiencia de vivir en un ambiente multilingüístico en el que continuamente has de considerar dónde y quién habla y a quién y en qué lengua y contenidos, aunque uno no sea multilingüe. Ya proporciona una experiencia social que mejora la capacidad de la persona para situarse en la perspectiva de los demás.
Incluso bebés de 14 a 16 meses que apenas hablan todavía, cuando están expuestos a un entorno familiar y social multilingüe, responden con más acierto que los expuestos en un entorno solo monolingüe, en una adaptación para ellos de la prueba anteriormente mencionada.
No solo necesitamos interlocutores sociales que puedan comunicarse eficazmente con los de otros países, pues también necesitamos aprovechar todas las ventajas, como las que ofrece el multilingüismo de incrementar nuestra capacidad de situarnos en la perspectiva del otro, para ser más capaces de llegar a acuerdos que puedan desbloquear situaciones y beneficiar al conjunto de los ciudadanos.
Y este ha sido el artículo que hemos traído hoy. Esperamos que os haya gustado y hasta la semana que viene. This town don't look good in the snow. You don't care, I know. Venture a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than.
Muy interesante vuestro artículo. Muchas veces, al igual que el conocimiento matemático, lógico, de razonamiento, nos pensamos que solamente para desarrollar para responder un examen y está bien y para tener una serie de conocimientos, pero también está demostrado, como acabáis de explicar, que los distintos tipos de conocimiento aportan que se activen distintas zonas cerebrales, que luego tiene también unas consecuencias a nivel afectivo, social y, en definitiva, construye nuestra personalidad. Por lo tanto, que no olvidemos que el aprendizaje y la base que tenemos en el colegio no es solamente para conseguir unos conocimientos, sino que es un medio para desarrollarnos de una manera mucho más integral. Me ha encantado vuestro artículo. Enhorabuena, David. ¿De dónde lo habéis sacado?
Muchas gracias, Gaby. Lo hemos sacado del diario El País. Uh-huh. Y es un artículo de Ignacio Morgado Bernal.
Muy interesante, muchísimas gracias, de verdad. Y yo creo que nos sirve como una reflexión muy profunda para saber dónde estamos y qué estamos consiguiendo con cada una de las áreas. Muy bien. Javier, ¿cómo vas? El potro de Carabanchel, ¿cómo está? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal va?
Bueno, en el boxeo un poco regular.
Porque... Sí, estás ahora en capa, un poco capa caída.
Bueno, porque ¿te acuerdas que te dije que tenía la espalda una contractura muscular?
Sí.
Pues ahora me lesioné otra vez, por desgracia, en el pie izquierdo. Pues en el pie izquierdo me he hecho en el tendón de Aquiles, en el músculo, entendiditis se llama, pues que, vamos, que me duele un montón al correr y al caminar, así que no puedo... Vale. Hacer deporte una semana por lo menos.
Te recuerdo que creo que el programa de entrenamiento lo tienes que hacer un poquito más progresivo, porque estás con mucha gana, estás muy motivado. Sabemos que sabes que hay muchos oyentes que te están siguiendo tu carrera deportiva y tienes que tener cuidado, no te emociones tanto, potro. ¿Vale? Pues seguimos en este programa tan interesante, Maika, programa Fusión, Somos Escuela y programa...
El Faro.
Un poquito de música, Eduardo, y seguimos con más secciones, con más noticias y todo lo relacionado a nuestro fundador.
La radio que hacemos entre todos. Padres, alumnos y profesores. Escucha nuestros programas.
Somos escuela.
Con ojos de niño.
Somos mucha gente.
El Faro.
Radio San Gabriel.
Seguimos en este programa Fusión de Somos Escuela y El Faro. Y bueno, pues adelante con tu sección, Maika.
Sí, seguimos un poquito desde el Faro. Lo primero que vamos a hacer va a ser mandar un saludo muy fuerte a todos estos colegios que comparten con nosotros la pasión por San Luis María de Montfort, el Colegio de Roa, el Colegio de Aranda de Duero, los 5 colegios de Barcelona, porque ya somos 8 con el Colegio de Madrid. Y bueno, lo vamos a hacer con mucho cariño, ese saludo y ese encuentro que tenemos hoy para celebrar este tricentenario de la muerte de nuestro fundador. Recordando, hermano Higinio, vamos a empezar por una de las cualidades, uno de los valores de San Luis María de Montfort. Luego vamos a escuchar una canción muy especial para nosotros que nos va a hacer un repaso por todos esos valores y profundizaremos, pero como tú eres el experto en naturaleza, hoy vamos a hacer el programa con una mirada azul, si te parece.
Muy bien.
Con ojos azules, con ojos llenos de mar y con ojos llenos de cielo. Vamos a escuchar un poquito.
Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche en que yo te amé. Cuando en silencio por fin te besé, sentí muy dentro en mi ser este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me ahogó el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos.
Hermano Higinio, ¿por qué crees tú que San Luis amaba tantísimo la naturaleza?
Bueno, yo creo que primero nació en un pueblecito precioso que es Montfort. Claro, yo pensaba que lo he conocido ahora, pero me imagino que en su tiempo también sería precioso. Y luego también se trasladaron a otro pueblecito que es Infantic, también bonito. Y él estaba en Boamarque, que es un caserío fuera del pueblo, y allí tenía que disfrutar de la naturaleza plenamente a la vez que nos vemos como él estaba con sus hermanas y recogía flores, recogía todo esto para hacer oración.
Eso te iba a pedir, que nos sitúes un poco en el contexto, cómo era Montfort. Es que yo no recuerdo, porque sí que es verdad que he hecho el viaje a todos estos pueblos, Montfort, Salogán, pero no recuerdo. ¿Había un río cerca?
Había un río.
Es una zona también, claro, de, como tú dices, era un pueblo pequeñito, me imagino, rodeada de campo, de naturaleza, de árboles.
Todo verde.
Claro, y claro, esto también cuando una persona tiene ese amor por la naturaleza, que tú compartes, o sea, que también nos vas a hablar un poquito de ti, también dice mucho de la persona. Quiero decir, ¿qué sensibilidad, qué crees tú que podríamos destacar de San Luis que tuviera relación con ese amor por la naturaleza?
Yo creo que también le gustaba el silencio y la soledad, y por eso iba muy a menudo a la gruta de Merven, que era donde él se reunía a rezar, pero no un día ni dos, a veces meses. Para estar en contacto con la naturaleza y sobre todo sentir esa presencia de Dios en los animales, en los pájaros, en todo lo que le rodea.
¿Tú crees entonces que la naturaleza puede ser un buen lugar para el encuentro, ¿no? Ese recogimiento personal?
Y otro sitio que es precioso es en la isla esta famosa del norte de Francia, que está todo rodeado por el mar, ahora no me sale el nombre. Allí tenía una ermita pequeñita y allí se recitaba a rezar, pero pensemos que toda la isla quedaba rodeada por el mar cuando subía la marea. Ahora no me acuerdo el nombre.
Entonces, hemos elegido muy bien la canción, porque hemos elegido mar, hemos elegido cielo, y San Luis nos estás contando que se retiraba en una isla a hacer recogimiento y a encontrarse y a rezar.
En San Michel, que es precioso. Ahora es muy, muy, muy turístico. Pero entonces, no, eran unas casitas. Y él vive allí.
Hermano, si te parece, vamos a escuchar una canción. Vamos a situar a nuestros oyentes. Una canción que ha sido compuesta, que ha sido cantada, que ha sido elaborada al completo por los equipos directivos de los 8 colegios que mencionábamos anteriormente que tenemos dentro de la comunidad en España, ¿no? Estos equipos directivos nos reunimos siempre los primeros días de julio, el día 1 y el día 2 de julio, y el año pasado, 2015, tuvimos la capacidad, por supuesto, dirigidos por un excelente profesional y un maestro como es Rafa, no recuerdo el apellido de Rafa, lo busco y luego lo doy el dato, una canción, hermano, que tenemos que escuchar al detalle, tú la vas a escuchar conmigo, ya la hemos oído más veces, pero en la que de alguna manera hacemos homenaje a todos y cada uno de los valores de San Luis María. Vamos a escucharla y la comentamos, ¿te parece?
Precioso, muy bien.
San Luis, un misionero por nosotros va. Se entregó con valentía, audacia y humildad. Como peregrino caminó y en María se inspiró. Años que nació, en sus huellas el camino nos mostró, dibujamos un futuro de años que nació, en sus huellas el camino nos mostró, dibujamos un futuro de color, dibujamos un futuro de color, dibujamos un futuro de
Gracias, Rafa Sánchez, ya he recopilado, ya he encontrado ese apellido, gracias Gaby por chivarme, por darme la pista. Muchas gracias a Rafa, nos hizo vivir un encuentro maravilloso. Tengo que decir que yo, recordando la jornada que pasamos, chicos, todos los profes, equipos directivos, componiendo esta canción, estaba viendo ahora mismo a Alfredo, el estribillo fue suyo, me emociona porque quedó algo muy bonito. Hermano Higinio, todo lo que dice la canción y todo, yo creo que muy significativo y muy representativo de la figura de Montfort. Te voy diciendo y me vas comentando. Loco que enseña a volar, ejemplo de evangelio.
A mí la palabra loco no me gusta porque es...
Es que es un loco del evangelio.
Sí, es un enamorado del evangelio.
Claro, pero...
Que no es loco, es hacía diabluras por el evangelio y porque realmente quería a la gente y a los pobres.
Y porque era valiente.
Y porque era muy valiente, no valiente, es que daba todo, se entregaba todo. Y tenía esa cosa de recoger a la gente y hacerlas que poseyesen su espíritu.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que para ser valiente, realmente valiente, hay que tener una pizca de locura.
Sí, pero...
Por eso es loco, no porque sea loco en plan...
No, no era loco, nada de loco, pero era un fanático y de las cosas que emprendía, las hacía y imbuía esa cosa, esa personalidad suya a la gente que abandonaban sus campos, sus tierras, traían sus bueyes, traían todo para evitarle, por ejemplo, para hacer el Calvario de Ponchatou, que fue una obra tremenda, tremenda.
Eso que iba a decir, peregrino, caminó, iluminó, camino de luz...
Sí.
No paró, quiero decir, no se estuvo en un sitio, él fue allí donde se le hacía falta.
Sí, recorrió toda Francia, toda la parte oeste de Francia, y luego se fue a Roma andando y volvió andando. E incluso desde Ponchatou fue hasta ver al obispo la misma noche para ver si podía cancelar la prohibición que tenía de bendición del Calvario. Y volvió diciendo que no había conseguido nada. Para eso fue él, tremendo. Poder aguantar semejante
claro,
cruz.
Muy, muy constante, muy...
Y después de estar toda la noche sin dormir y andando de un sitio a otro. Y en esa región llueve mucho.
Higinio, líder del amor, qué bonito.
Sí, es que es fantástico, es un personaje que te encanta. Hay mucha gente que te dice, yo es que he leído las obras y quiero otro libro. Y
era todo amor,
sí,
todo bondad.
Sí, sí. Empezando por sus hermanas, que las quería y las adoraba. Pero era también muy duro, ¿eh? A una persona que quería mucho, mucho fue a su nodriza, y le dio un desplante porque pidió, a través de un hermano que le acompañaba, que le alojase. Y le dijeron, pero si es un cura que va harapiento, que va así, que no va para nada. Y le dijo que no. Madre Andrea le dijo que no, que así se llamaba la nodriza. Uh-huh. Y cuando se enteró que era Luis, fue a pedirle perdón y se echó los pies y todo y suplicó que volviese, que volviese, que volviese. Y le dijo, Madre Andrea, si no lo has hecho por Dios, este pobre misionero no te puede pagar nada. Pero fue... La única vez que accedió, le dijo, tienes que hacerlo todo por Dios, si no, no consigues nada, no vale nada, no lo hagas por mí.
No temía el fracaso.
No temía el fracaso.
Chicos, no temía el fracaso.
Y eso que tuvo obispos que le expulsaron de la diócesis, todo, todo.
No, o sea, lo tuvo nada fácil,
nada,
hermano.
Nada, nada, nada. Los compañeros incluso, fíjate que su gran amigo Blen fue a pedirle que se uniese a él, porque eran predicadores, y Blen no... Le dio el no rotundo porque se vio impotente de seguir los pasos y la vida de Montfort. Entonces, eso le supo, pero con un martirio dentro de su corazón.
Experimentó porque, la soledad.
Sí, compartir un amigo que le pidas ayuda y que te diga que no. Y además, él estaba dentro del seminario y le pedía que invitase a otros a formar parte de la Compañía de María y unirse a él. Y no se vio con ánimo. O sea, ¿cómo tendría que ser de intrépido y de todo y de valer para lanzarse a unas misiones que parecían imposibles? Y clásica, si creemos que fue envenenado, porque tuvo varios intentos de envenenar, pero claro, le envenenó, aunque no lo mató, le fue haciendo hincapié en su cuerpo, que muere a los 43 años, una persona fuerte y robusta.
Ya, pero...
Dices...
No, y encima una vida muy, muy, muy intensa, muy, sí, intensa.
Muy,
o sea,
intensa.
No haber tenido una vida cómoda, precisamente, no, no fue, no, lo que llevó.
No, no, no. Y el amor que tenía por los pobres, que daba todo por los pobres. Fíjate que los mismos pobres pidieron una limosna, hicieron una limosna, una recogida de dinero, para comprar una sotana porque le vieron más pobre que ellos.
Qué bueno.
Fue, no sé, a mí eso me impresiona mucho. Que los pobres mismos te recojan y luego cuando se marchó, pues sintieron mucho, mucho, mucho.
Se marchase. Es donde quizás a estas personas les hace que sean grandes, ¿no? Y que su mensaje sea tan potente, porque son ellos mismos son su mensaje.
Sí.
Incluso
sí.
Sobraban las palabras, su presencia era su mensaje.
Exactamente. Y luego dejaba una huella tan grande que incluso cuando hacían las misiones dejaba un grupo que dirigía aquel pueblo. Y siempre se acordaban de Montfort. Y hoy día vas por los pueblos y te recuerdan a Montfort. Yo recuerdo que una vez en peregrinación a Lourdes llevábamos nuestro estandarte de Montfort y un grupo se reunió a nosotros y dice, ¿pero vosotros sois seguidores de Montfort? Digo, sí, yo ha sido extrañado, pues como claro, por supuesto. Y dice, es que nosotros también, es que parece mentira que vosotros... O sea, lo ves en la gente de los franceses que siguen esa
qué gran,
cosa.
Qué gran referente, hermano, ¿verdad? Cuántos
sí.
Valores, cuántos... Lo decíamos el otro día, David, ¿te acuerdas? Esos pequeños gestos que hacen grandes a las personas, porque él, es verdad que también tiene escritos, él también se dedicaba a hablar, a transmitir, ¿no?, con la palabra, pero qué mejor que todos sus actos, esos pequeños gestos del día a día que lo decían todo, ¿no, David?
Sí,
¿te acuerdas que
razón.
Lo comentábamos el otro día? Qué importante.
De todas formas, hermano, hay que añadir una cosa, y esto lo vamos a decir, su carácter no era fácil.
No.
Háblanos de ello, por favor.
tenía un carácter muy duro. Y claro, también me era influenciado por la familia. Tuvo un padre que era con unas ideas fijas, pero económicas. Él quería ser un burgués y por eso compró Infandic para hacer un gran territorio y vivir de esas haciendas. Pero no le llegó, no tuvo el éxito. Y entonces iba a casa enfadado.
Frustrado. Estamos hablando de su padre, no de él.
Sí, y se discutía con su mujer y la pobre mujer sufría mucho. Y por eso Montfort le apoyó mucho a su madre. Y eso es la valentía que tuvo de enfrentarse muchas veces a su padre y marcharse incluso a la cama sin cenar por defender a su madre. O sea, no lo tuvo tan fácil,
un
ya desde pequeño.
Con mucho carácter, con una madre. Su madre sí que parece que es muy cercana, muy acogedora, muy entrañable. Quizá por eso el amor a María.
Yo creo que también, ¿no? mucho.
Esa devoción tan grande a la Virgen María como madre.
Como madre. Y además su madre le escribió después también mucho a San Luis, porque su padre quería que fuese, como llaman en Cataluña, el hereo, el hijo mayor que lleva el nombre de la familia y todo. Y verle de misionero y de cura, pues no le entraba en su cabeza. Y quería quitárselo de todas las maneras.
Hermano, coméntame ya para acabar, para que demos paso al resto de secciones de Somos Escuela, esta frase, futuro de color.
Futuro de color.
San
bueno,
Luis María, futuro de color.
Sí, ahí lo vemos. Lo que pasa es que aquí pues la guerra nos mató a los 50 hermanos que había al principio, pero si vas a Tailandia te quedas sorprendido de la grandeza. Allí decir los hermanos de San Gabriel es como decir aquí los jesuitas. O vas a Singapur y a Malasia y todos estos países, o Canadá, donde han florecido más los hermanos y te quedas pasmado de la labor y la obra tan grandiosa que hacen. Cuenta que en Tailandia tenemos dos universidades de 30.000 habitantes y 25.000 habitantes, o sea, alumnos. Es grandioso aquello. Y es, ¿cómo es posible que lo hayan podido hacer? Con unas condiciones tremendas.
Es verdad, hermano, que aquí en España en concreto es muy reducida la comunidad, los hermanos cada vez sois menos, pero yo creo que la semilla que estáis dejando es un futuro de color total y absoluto.
Sí, porque Dios proveerá.
Claro,
no hay
que sí.
Desconfiar en
claro
él.
Claro que sí.
Sí, de una manera o de otra, él seguirá su labor.
Esa semilla brotará.
Sí.
Bueno, pues Gaby, si quieres comentar algo más con el hermano, si no, yo creo que
genial.
El homenaje a Montfort desde el Faro, que es el programa que este año, de alguna manera, un poquito más especial, porque ya lo hacemos en todos los programas, también ese recuerdo y ese bueno, pues ese tiempo que dedicamos a vivir con él, lo que él en su tiempo tuvo que sufrir y que bueno, que experimentar. Pero hoy hemos hecho este pequeño homenaje desde aquí, en esta fusión de Somos Escuela con el Faro. Si quieres, continuamos con Somos Escuela.
Vamos a continuar, hermano.
Te diría que es que a través de la Iglesia también tenemos a San Luis María de Montfort en el Vaticano. Una estatua de San Luis María de Montfort en el Vaticano. Y el Papa Juan Pablo II lo quería poner doctor porque los trabajos y los escritos que ha hecho de María. Y en Lourdes, subiendo mano derecha por la escalinata aquella, la segunda escultura también es de San Luis María Grignion de Montfort. O sea, la influencia que tiene dentro de la vida mariana y dentro de la Iglesia. No lo podemos separar porque nosotros estamos con todo el cariño que lo nombren doctor de la Iglesia.
Es un gran referente dentro de la bibliografía en torno a María, la bibliografía mariana. La persona de San Luis María Grignion de Montfort es un referente bibliográfico.
Sí.
Muchísimas gracias, hermano. Contigo para
nosotros,
por supuesto,
para que nos sigas contagiando esa sabiduría, ese amor y ese cariño que le tenemos que tener a nuestro fundador. Y a mí lo que más me asombra de todas estas personas es que son una propia encarnación de su mensaje y esa es la clave. Vamos a seguir en este programa de fusión Somos Escuela y El Faro.
Stuck inside these four walls, sent inside forever. Never seeing no one nice again like you.
Seguimos en este programa Fusión, somos Escuela y El Faro, en homenaje a nuestro fundador, a nuestro maestro, a nuestra línea a seguir, que eso es el mensaje, cuidado, no es la persona, es el mensaje de Luis María Griñón de Montfort. Y para eso también damos la bienvenida a Eduardo San José, por fin Eduardo en el micro, ¿qué tal estás?
Bien. Uh-huh. La verdad que muy bien, encantado de pasar aquí un ratillo con vosotros en el otro lado, ¿no?
Sí.
Porque todos los miércoles nos vemos en el programa, pero en la parte técnica, y nada, ahora tenemos la sección de tecnología, videojuegos, ciencia, ¿verdad? Con Mario Quintana. Mario, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Buenas tardes. Bueno, pues hoy ya dijimos la semana pasada que íbamos a hablar a lo mejor de ciencia, y al final pues he decidido que sí, que de ciencia íbamos a hablar. Y ya os dije que os iba a traer información sobre las nanonaves que iba a crear Stephen Hawking, y bueno, pues os iba a hablar de ello.
Pues vamos a ello, venga, cuéntanos. Adelante.
Bueno, pues el pasado mes de julio Stephen Hawking anunciaba una interesante colaboración con el multimillonario ruso Yuri Milner. Conocido. Con el que pondrían manos a la obra a la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Un ambicioso proyecto que al día de hoy ha recibido el apoyo de diversas instituciones, como Harvard y personalidades, como el caso de Mark Zuckerberg. El proyecto consiste en fabricar una nave interestelar a nivel nanoscópico, con lo que piensan llegar a otras galaxias, planetas y sistemas para explorar la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta. Para este proyecto hay 100 millones de dólares encima de la mesa, que serán usados en investigación e ingeniería, que ayuden a crear esta diminuta nave. Con ella se podrá viajar hasta un 20% de la velocidad de la luz. Se podría llegar a Alpha Centauri en 20 años, que Alpha Centauri es un...
¿Una estrella?
Sí, bueno,
una estrella.
Uh-huh. Ah, bueno, pues estrella. Que hasta ahí, con ese 20% de la velocidad de la luz, podrían llegar en 20 años.
Sí que está lejos, ¿eh?
Sí.
Claro, son nanonaves muy pequeñas y lo que son recogen información, no hace falta que estén tripuladas. Entonces, bueno, a ver si realmente hay vida más allá de esta galaxia, ¿no?
Increíble.
Sí, y la verdad, pues, estaría bien que ya pudiéramos explorar otra galaxia. Uh-huh. En vez de... Estaría bastante bien.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que sería una información muy interesante la que nos puede aportar. Y yo creo que ganaríamos todos mucho, ¿no? En conocimiento del universo, del, ¿no?
Bastante.
Hombre, aunque cada vez sabemos más, evidentemente la tecnología nos ayuda, los satélites, las fotografías que hacen los distintos, bueno, la NASA, ¿no? Y
sí, pero...
Pero todavía sabemos muy poco, porque es la inmensidad. Yo creo que asusta un poco también, ¿no? El que sí. Habrá más allá de la Tierra. Parece sí. que nos creemos mucho, pero realmente somos una motita de polvo en la galaxia, en el universo, ¿no?
Sí, pero cuidado. El océano no sería el mismo océano con si ponemos una gota más o una gota menos.
Por
lo tanto, todo cuenta. Igual que el desierto, ¿vale? Por lo tanto, que bueno, somos seres infinitesimales, pero algo aportamos.
Oye, por supuesto.
Sí.
Claro que sí.
Y vamos, pues con esto de, supongo que mientras viajen a, en estos 20 años, también recopilarán información de otros planetas.
Claro, irán recopilando información y seguramente de aquí a 20 años también se crearán nuevas naves, sí. Nuevas formas para investigar y quizás antes de 20 años consigamos información.
Igual, no sé cómo se llamaba, era parecido, se descubrió un planeta, era parecido a la Tierra.
Sí, lo trajiste tú un día, ¿verdad? El Kepler.
Kepler 400 y pico era.
Sí, me lo trajo un día Mario en medio hace un año, Kepler, un par de años, ¿no?
Sí, parecido a la Tierra, Kepler. Pero el terreno en vez de Tierra era como piedra, o sea, un tipo de piedra extraña.
Roca, sí.
Sí. No, roja no.
Roca.
O sea, eso, roca.
Roca.
Y el agua, como... El agua era de otro...
Sí, que a lo mejor estaba en otro estado. A lo mejor estaba en estado gaseoso. No, llega
investigando, Mario. Tráeme más datos el próximo día de toda esta información.
Bueno, pues con esto terminamos la sección. Hoy solamente ciencia, para que no sea siempre videojuegos y tecnología. Y nada, pues muchísimas gracias por darnos espacio, ¿no?, en este programa.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, Eduardo, San José y Mario Quintana. Seguimos en este programa Fusión, Maika, Fusión entre...
Somos Escuela y El Faro.
Y El Faro, vamos a
juntos
seguir...
Juntos de la mano.
Juntos de la mano. Vamos a seguir con otra sección ya habitual, la sección de Belén Comendaciones. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien.
Venga, adelante. Hoy no vas a hablar de música.
Sí.
Adelante.
Hola, hoy os voy a hablar del concierto de Malú, que será los días 12, 13 y 14 de mayo. Quería comentaros que a Malú lo del espectáculo le corría por las venas. Nace el 15 de marzo de 1982 en Madrid, sobrina del guitarrista Paco de Lucía e hija del cantador de flamenco Pepe de Lucía. Con 15 años grabó su primer disco Aprendiz, consiguió vender 400.000 copias, apadrinada por Alejandro Sanz, y logró el premio a la mejor artista revelación en los premios Amigo de este mismo año. Si hay algo que la ha hecho llegar a todos los públicos, independientemente de la edad o los gustos musicales, es que la seleccionaron para ser una de los cuatro coaches del programa La Voz. El concierto de Malú, Caos, será en Madrid, en el Palacio de los Deportes, Barclay Center. El horario es a las 9:30 y las entradas cuestan desde 26 euros.
¿La escuchamos un poquito, Belén? ¿Te parece?
He aprendido a lamerme las heridas, a poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr. Cada vez que una herida me lastima, sé que algo bueno viene después. Yo quiero, yo puedo, yo.
Belén, muchas gracias. Me ha gustado algo que has dicho. Has dicho, le corría por las venas ya desde pequeñita la pasión por la música. Y me has recordado esos talentos que hemos descubierto este fin de semana, en nuestro fin de semana familiar, gracias al concurso de Got Talent, que tenemos que decir desde aquí que ha sido un rotundo éxito. Belén, muy buena tu información. Gaby, no sé qué opinas sobre Malú.
Hombre, genial. A mí me gusta también bastante y me ha encantado que nos hayas traído esa propuesta. Vamos a recordar, el concierto será el próximo...
12 y 13 y 14 de mayo.
¿Aquí en Madrid, en el Palacio?
Barclay Center de Madrid.
Es el Palacio de los Deportes, creo, ¿no?
Sí.
Vale, muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias por tu información, cada vez más interesante. Y te seguimos esperando en Somos Escuela y hoy también en El Faro.
Semana Cultural en el Colegio San Gabriel de Madrid. Mañana día 28 de abril es el día en el que murió nuestro fundador hace ya 300 años. Es una semana cultural especial, igual que lo ha sido el fin de semana familiar, porque estamos celebrando pues esta fecha que tanto nos une a tantas personas, como decíamos antes. No solo de España, porque tenemos hermanos de San Gabriel por todo el mundo. Es decir, que somos muchos los que compartimos este referente. Vamos a recordar todo lo que va a haber brevemente, porque tampoco es cuestión de hacer aquí una parrafada, lo que va a ocurrir estos días en el Colegio San Gabriel de Madrid. Semana Cultural. Esta mañana hemos podido disfrutar de talleres en los que se ha estado elaborando ese regalo tan especial para este domingo, que es el Día de la Madre. Y también hemos podido disfrutar de teatro en inglés. Por la tarde, nuestros chicos están teniendo una jornada especial de deporte, juegos de mesa y película. ¿Por qué digo diferentes cosas? También incluido un taller de cocina y de degustación. Pues porque dependiendo de los cursos, unos están en una actividad u otra. El jueves, por la mañana, tendremos un acto en el que todos los alumnos del colegio, recordemos que en nuestro colegio tenemos niños desde 3 añitos hasta más de 18, antes era 18 cuando solo teníamos bachillerato, pero los hay de 20, 21, 22, porque tenemos también ciclos formativos. Pues todos los alumnos, 1.300 alumnos, nos reuniremos en el porche nuevo, en el porche interior, porque tenemos previsión de lluvia, y realizaremos un emotivo acto en honor a San Luis, que por supuesto no se podría celebrar de mejor manera que con una gran chocolatada, es la que tomaremos, chocolate y bizcochos. Y después de coger energía con el chocolate, nos iremos a hacer esa olimpiada matemática que también es ya tradicional en nuestro colegio. Por la tarde seguiremos con talleres Día de la Madre, película y deporte a los cursos que les vaya correspondiendo. Y el viernes, nuestra tradicional mañana de ciencias divertidas. Desde aquí hay que mandar un saludo muy fuerte, un agradecimiento enorme al hermano Dionisio Gómez, que es el que organiza, planifica, programa, elabora, conduce a los chavales en esta jornada de ciencias divertidas. Por la tarde acabaremos, como decíamos, con deporte, juegos de mesa, película, porque iremos alternando los cursos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en los tres días, miércoles, jueves y viernes. Secundaria, Gaby, ¿qué vais a hacer en secundaria? Cuéntanos.
Pues en secundaria mañana igualmente celebraremos el día de la festividad de Montfort, luego a continuación la tradicional chocolatada y luego también Olimpiada Matemática. Y el viernes segundo de la ESO estará en el Parque del Retiro y primero de la ESO estaremos en el Parque de las Cruces haciendo actividades de convivencia, deporte y cultura. Un programa hoy muy intenso, Maika.
Muy intenso, muy intenso. Es que la actividad en este colegio es muy intensa, hay mucha pasión.
Sí, la verdad es que últimamente en la radio estamos llevando programas y la verdad es que el nivel de intensidad, el nivel de emotividad y sobre todo, por qué no decirlo, el nivel de cariño está siendo muy alto a través de nuestros programas, las personas que vienen a visitarnos, este estudio. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí, por escucharnos y recordamos, como muy bien decíamos el otro día, la escuela es un centro de florecimiento de toda la comunidad educativa, donde oyente también estás tú, por supuesto familiares y cualquier persona que esté en torno a nuestro colegio tiene su espacio en nuestro colegio y como no también en Radio San Gabriel. Maika, haz un despido del programa.
Cualquier persona que nos quiera escuchar, yo sé que se están uniendo personas que no nos conocían de nada, que no sabían ni dónde estaba ni quién era el Colegio San Gabriel y que poco a poco van formando parte de nuestra familia. Yo despido el programa con esas gafas de color azul. Por favor, que nadie se ponga gafas de color negro, ni gafas de mosca. Ya os contaré qué son las gafas de mosca de una señora que se llama Mar Romera, una gran profesional de educación infantil que da unas charlas impresionantes. No me enrollo, seguid soñando, vivid el fin de semana con mucha alegría. Un fuerte beso desde Radio San Gabriel.